Este es un discurso jasídico del Rebe del año 1986. El Rebe pronunció este discurso en un Shabbos que era Parshas Matois y Maasei juntas, a pesar de que el discurso solamente lidia con asuntos de Parshas Maasei. Parshas Maasei comienza con los viajes del pueblo de Israel que salieron de Egipto y llegaron hasta las planicies de Moab, enfrente de la ciudad de Jericó, para ingresar en la tierra de Canaán, para transformar la tierra de Israel. En este discurso, el Rebe nos va a mostrar básicamente tres asuntos. Uno, el viaje es infinito y se aplica a cada uno de nosotros, por supuesto. Dos formas de viaje. Son dos tipos diferentes de viajes que en la práctica debemos hacer cada uno de ellos como pueblo en general y como individuos. Vamos. El discurso empieza con un versículo de Parshas Maasei. Estos son los viajes del pueblo de Israel que salieron de Egipto, etc. Escribió Moshe Rabbeinu los lugares de donde salieron, según sus viajes, de acuerdo a Dios. Y estos son los viajes según de donde salieron. El Rebe está citando partes de los versículos. Y después, los versículos terminan diciendo el último viaje hacia las planicies de Moab, al lado del río Yardén y la ciudad de Jericó. Y son conocidas las explicaciones sobre este tema de los diferentes Rebbeim, el Likutei Torah del Alter Rebe, el fundador del movimiento Chabad, y en las explicaciones después, generación tras generación, que muchas ya fueron impresas, y cuando está impreso lo que el Rebe, por así decirlo, los Rebbeim anteriores dijeron, nuestros sabios dicen, oisiois maskimois, las letras te hacen más sabio. El ver adentro, el entender desde la fuente misma, las palabras mismas del Rebe, cuando uno las estudia en profundidad, esto mismo te agrega sabiduría. Y el asunto en general es que estos viajes en general se encuentran en el servicio a Dios. O sea, la Torah no nos está contando solamente un cuentito agradable de que los judíos viajaron un montón de viajes. No, sino que son enseñanzas en el servicio a Dios, tanto en general para el pueblo de Israel, como en la vida individual en particular. ¿Y el contenido de la enseñanza cuál es? Que este asunto de los viajes es una elevación de un lugar a otro lugar más elevado que el anterior, de un nivel a otro nivel, por encima del que estaba antes, en forma de esta elevación constante, no es así nomás, sino que es en forma de yelchu mihayl el hoy, que una persona avanza de fuerza en fuerza, o sea, no es solamente al próximo nivel en relación al nivel anterior, sino que es una elevación infinita, como vamos a ver más adelante. Es decir, a pesar de que el viaje anterior en sí ya consistía en una elevación frente al nivel anterior todavía, o sea, cada vez que uno se va elevando, cada viaje representa una elevación. Muy bien, sin embargo, uno tiene que andar. Por eso el versículo dice, yelhu, vayan, vamos a andar, mihayl el hoy, de nivel a nivel, de fuerza en fuerza, al punto tal que frente al nivel anterior, el nivel donde uno se encuentra ahora, se considera fuerza, o sea, algo poderoso, que uno realmente avanzó. No simplemente uno más uno más uno más uno, no, no, no. Una especie de elevación infinita. Y así como fue en términos sencillos, en el momento en que el pueblo Israel salió de Egipto, es decir, que los viajes fueron desde la tierra de Egipto para llegar hasta las planicies de Moab, como explicamos anteriormente, de los versículos, hasta llegar incluso más aún a la tierra de Israel. Y lo mismo ocurre en particular en cada viaje. Cada viaje en sí es una elevación frente al viaje anterior, es un nivel superior frente al viaje anterior. Porque a través de este nuevo viaje, uno se acerca más a la tierra de Israel. Y más aún, el hecho mismo de que el pueblo de Israel estaba en Egipto, en Mitzrayim, esto mismo ya era un nivel espiritual elevado. Solemos estudiar que Mitzrayim, la palabra Mitzrayim surge de la palabra Meitzarim, límites, opresión. El pueblo de Israel estaba en exilio, salieron de ahí para entrar en la tierra de Israel y esto es Geula, redención. Pero en este discurso el Rebe está dándole otra mirada, otra perspectiva. La tierra de Mitzrayim misma, eso ya era Kedusha, eso ya era santidad. ¿Cómo sabes? Como está escrito en varios Midrashim aceptados, es decir, aceptados por todo el pueblo de Israel, que hay una opinión que dice que la tierra de Goshen, en donde el pueblo de Israel estaba sentado cuando estuvieron en Mitzrayim, que sería el norte-norte, frente al Mediterráneo, de Mitzrayim de Egipto, Eso también es una parte de la tierra de Israel. Quiere decir que el pueblo de Israel, estando en Egipto, ya estaban en un nivel espiritual elevado, por así decir, místicamente hablando, y la salida de ahí para entrar en la tierra de Israel es más elevado todavía. Y de ahí había viajes, en la práctica 42 viajes, como vamos a ver más adelante, para elevarse nivel tras nivel, cada vez elevándose más. O sea, donde uno mismo se encuentra, eso ya es kedusha, eso ya es santidad. ¡Ay, tengo un montón de problemas! Ok. Esto mismo ya es parte de la tierra de Israel, de la voluntad de la persona de cumplir los preceptos. Eso es lo que representa la tierra de Israel. Y de ahí tenés que elevarte más y más. Al punto tal que esa elevación es en forma de sin límite. Sin tipo de fin. No tiene fin y no tiene límite. Como dicen nuestros sabios, que los Talmid de Jajomim, los sabios, que esto se refiere a todo el pueblo de Israel, como está escrito, y todos tus hijos, son limud de Hashem, son estudiosos de Dios. Dicen nuestros sabios, Talmid de Jajomim, en la imenuja, los sabios no tienen descanso, etc. Porque dice, Yehud Mechayil el Joel, justamente avanzan de nivel a nivel, de fuerza en fuerza. Es decir, que el viaje de nivel a nivel, de fuerza en fuerza, es en forma de que no hay descanso, sin límite. Punto. Ahora bien, ¿qué significa una elevación sin límite? Rebe va a dar una explicación de análisis, por así decir, filosófico. Como está explicado en otro lugar, de acuerdo a lo que explicó el Tzemach Tzedek, el tercer Rebe de Chabad, en su Sefer HaHakir, en un libro de filosofía, que en el infinito mismo hay niveles. No hay un solo nivel de infinito. No es una cosa plana, punto, infinito. No. En el infinito también hay niveles, como está explicado en otro lugar. Un ejemplo de esto, dice el Rebe, que en una recta, la definición de una recta es que no tiene cantidad definida, limitada de puntos. Es una cantidad infinita de puntos. Una recta es una línea, una cantidad infinita de puntos. Esta es la definición de la recta. Y más aún, dice el Rebe entre paréntesis, cada punto en sí se lo puede dividir en forma infinita también. Porque todo aquello que tiene una definición puntual, ese es el límite de esa cosa. Entonces la puedes dividir. Y luego tomás cada parte, la podés dividir. Y así sucesivamente. Es como preguntarse en los números racionales cuántos números hay entre el 0 y el 1. Hay infinitos números. En los números naturales, de verdad, no hay nada. 0 y después viene el 1. Pero en los números racionales, fracciones, etc., hay infinitos números. Y siempre podés dividirlo más. Etc. Esto es respecto de la recta y los puntos. Entonces una recta, ¿por cuánto? Es una cantidad infinita de puntos y cada punto es, en sí se puede definir, dividir infinitamente. Entonces una recta también es infinita. Está el infinito de los puntos y está el infinito de la recta. Y luego un plano tiene infinitas rectas. Y una cosa tridimensional que tiene altura, ancho y profundidad tiene infinitos planos. Surge entonces que hay varios niveles del infinito. El infinito de la línea, o sea, la recta, el infinito del plano, el infinito de la triple dimensión. Y de la misma manera está traído en la halajá, en la ley judía. Esto no es solamente una cuestión teórica, por así decir, matemática, sino que en la ley judía misma existe la definición del infinito de acuerdo a la halajá, a la ley. Como por ejemplo, una expresión clásica de nuestros sabios, agua que no tiene límite, que se refiere al océano. Un agua infinita. Existe el concepto, la definición de infinito en la halajá, y hay diferentes niveles de infinito también en la ley judía misma. Y con esto mismo hay varios niveles. Y de todo esto se entiende respecto de nuestro asunto. Que el servicio a Dios divino, que representan los viajes, que es en general el servicio a Dios del pueblo de Israel, y ya dijimos que eso es en general como global, pueblo y como individuo cada uno, tiene infinitos niveles y elevaciones de nivel a nivel, de fuerza en fuerza. Hasta que llegamos al concepto de las planicies del Yardén. Yerejoy, Arbois Moyav, las planicies de Moyav, frente al río Jordán, Yardén, frente a la ciudad de Yerejoy. Como está explicado en las explicaciones hasídicas, en los discursos hasídicos, que esto está hablando de Moshiach, nuestro justo Moshiach, que nuestros sabios dicen sobre él, que va a oler Yerejoy, de la palabra Reyach, aroma, y va a juzgar, no va a juzgar con su intelecto, por así decirlo, sino que oliendo. Esto es lo que está escrito sobre Moshiach. Sea como fuere, el viaje desde la tierra de Egipto, como dijimos antes, Meitzarim, opresiones, y desde la perspectiva más novedosa del Rebe, incluso eso es kedusha también, eso es santidad también, hasta las planicies del Moab, frente a Yardén, Yerejo, esto está hablando de Moshiach, Moirach Badaim. Todo el exilio es una constante elevación en forma infinita. Cada elevación es infinita frente a la anterior y en forma global. No hay un límite de la cantidad de elevaciones que una persona puede tener. De la misma manera, es el concepto de Yardén, que toma, dicen nuestros sabios, toma de un lugar y lleva a otro lugar, como un río que lleva de un lugar a otro algo, carga un objeto de un lugar a otro. La plenitud de este asunto será en el futuro por venir, como está explicado en los comentarios hasídicos. Y así como es en general en todo el pueblo de Israel, de la misma manera, es en particular en cada persona, hay en el servicio a Dios infinitas elevaciones de nivel a nivel. Punto. Esto es lo que representa Masei, viajes. Sin embargo, en este asunto de las elevaciones de nivel a nivel, hay dos formas que encontramos en las diferentes explicaciones hasídicas. Dos tipos de elevación. El Rebbe dedica un capítulo a cada tipo de elevación. Vamos al primer tipo. En el primer tipo de elevación que aparece en los comentarios hasídicos está explicado que la aboida, el servicio a Dios, que representan los viajes, su asunto es refinar el mundo. Birur. Refinar el mundo, así se dice en hebreo. Birurim. Es decir, hacer del mundo una morada para Dios aquí abajo. Y como era en el caso de los viajes desde la salida de Egipto, en términos sencillos, que mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, junto con ellos estaban las nubes de gloria, que rectificaban el lugar, por así decir, todo lo que estaba torcido para arriba, para abajo, y los caminos se los hacían todos rectos y sencillos, y anulaban todo el asunto de las serpientes y víboras y escorpiones que había en el desierto, etc. Y más aún, a través de que el pueblo de Israel viajaba por el desierto, cambiaban el estatus legal, alágico del desierto. Porque antes que el pueblo de Israel llegue al desierto, el desierto tenía el estatus, de vuelta, la definición alágica, que se llama Carmelis. Carmelis es un tipo de lugar en donde no se puede cargar en Shabbos, no importa ahora los detalles. El punto es que tenía un estatus legal, alágico. Y después, cuando el pueblo de Israel se asentaba en un lugar con todo su campamento de Israel, ese lugar se transformaba en un dominio privado y un dominio público. O sea, cambiaba de estatus, dominio privado dentro de mi casa, dominio público porque estábamos 600.000 tipos asentados en un lugar, quiere decir que cambiaba el estatus del desierto, alágicamente, legalmente hablando. Y en esto mismo tiene que haber viajes, es decir, una elevación de nivel a nivel, y lo mismo ocurre en el servicio a Dios de cada uno, que la forma del servicio a Dios en el refinamiento del mundo, o sea, el desierto es el mundo que nosotros tenemos que refinar a través de nuestros viajes por el desierto, es en forma de elevación de nivel a nivel. Ahora bien, en los viajes en el desierto mismo, había dos tipos de viajes. Los primeros viajes en el desierto fueron antes de la entrega de la Torá, cuando todavía el arca, con las tablas, etc., no estaba con ellos. Y luego, segundo asunto, los viajes después de la entrega de la Torá, donde ya tenían el arca junto con ellos. Y esto es el arca junto con ellos, este segundo tipo de viaje mucho más profundo, generaba un refinamiento en el desierto, como está escrito, que el arca del pacto de Hashem, estaba con ellos, frente a ellos, etc. Y la diferencia entre estos dos tipos de viajes es que antes de la entrega de la Torá, también se encontraba junto al pueblo de Israel las nubes de gloria que, como dijimos antes, rectificaban los caminos, rectificaban todas las montañas, etc. Y como está escrito, que en Sukkot, en cabañas, asenté al pueblo de Israel cuando lo saqué de la tierra de Egipto, que esas cabañas representan en realidad, significan en realidad, es una discusión en la halajá, pero la ley es que representan las nubes de gloria. Por eso cuando uno está sentado en la Sukkah, en la fiesta de Sukkot, uno tiene que saber que está en realidad representando esa cabaña, las nubes de gloria que rodearon al pueblo de Israel en el desierto. Es decir, que en cuanto salieron de Egipto, ya se encontraban esas nubes de gloria con ellos. Como dice el versículo, cuando los saqué de Egipto, se asentaron en Sukkot, en cabañas, que son las nubes de gloria. Quiere decir que ya había algún tipo de refinamiento incluso antes de la entrega de la Torá. Pero sin embargo, los asuntos del mundo que fueron refinados antes de la entrega de la Torá no eran abajo, abajo, lo más bajo que hay. ¿Por qué? Porque todavía no había sido entregada la Torá y todavía no se había anulado el decreto que los mundos supremos no bajaban al mundo inferior. El mundo inferior no se elevaba a los mundos supremos. Es decir, había un corte entre la espiritualidad y la materialidad. Esto fue antes de la entrega de la Torah. O sea, a pesar de que hubo un refinamiento, pero ese refinamiento no fue pleno, no fue completo, por causa de que la Torah no había sido entregada, y eso quiere decir que estaban separados del mundo espiritual del mundo material. Lo que no es el caso después de la entrega de la Torah. Cuando se anuló ese decreto de que los mundos supremos no bajaban a los mundos inferiores y los mundos inferiores no subían a los supremos, se anuló esto. Entonces fue dada la fuerza para generar un refinamiento, incluso en lo más bajo, que no tiene cosa más baja que eso. Y por lo tanto, de ahí en adelante, el arca del pacto de Dios, que es concepto de la Torá, andaba frente al pueblo de Israel, etc. Ni siquiera un refinamiento muchísimo más profundo, que llegaba muchísimo más lejos, por cuanto tenían la Torá. Y a través de la Torá, el estudio, las mitzvot, etc., se puede refinar el mundo de una forma mucho más profunda que antes de la entrega de la Torá. Y en particular, que se proyectaba a través de este arca también la revelación de la presencia de Dios en el pueblo de Israel, la Shejina. Y como está escrito en el versículo, cuando descansaba el arca, decían Moisés con el pueblo de Israel, asiéntate Dios, los decenas de miles del pueblo de Israel, junto con los decenas de miles del pueblo de Israel. O sea, Dios mismo residía en el Mishkan, en el tabernáculo, y así era también con el man, el maná que caía del cielo, era pan del cielo, y el agua del pozo de Miriam, y las nubes que incluso planchaban las ropas de las personas, al punto tal que las ropas crecían con ellos, etcétera, una vida totalmente milagrosa del pueblo de Israel en el desierto. Todo esto es lo que dio la fuerza para generar un refinamiento, incluso en lo más bajo de lo más bajo. Y de aquí se entiende también en el servicio a Dios de cada persona, todos los días, que tiene que ser en forma ordenada. Que primero, al comienzo del día, está la tefila, está el rezo, uno tiene que dedicar las mejores horas del día, que en general es al comienzo, a Dios. Que este concepto del rezo es similar a las nubes de gloria, solo que después de esto uno tiene que ir de la sinagoga a la casa de estudio, o sea, Toira. Por así decir, como cuando uno come, uno ingresa la comida en el cuerpo y se vuelve parte de uno mismo. Lo mismo pasa, la diferencia entre la tfila y la Toira. Tfila en general es un concepto que se llama maki. Es algo trascendental, es como las palabras que nos rodean, pero no entran en el interior de cada uno de nosotros. Por otro lado, Toira se considera pnimi, algo interior que ingresa y se vuelve carne de uno mismo, por así decir. La Torah justamente tiene la fuerza para transformar lo más bajo de lo más bajo, como explicamos anteriormente. Antes de la entrega de la Torah también había un refinamiento del pueblo de Israel en el desierto, pero después de la entrega de la Torah ese refinamiento era mucho más poderoso. Esto es el asunto en el día a día. Primero viene la tefila, después viene la Torah. Primero viene un refinamiento general, por así decir, luego viene un refinamiento muchísimo más profundo. Y esto es la razón por la cual después de la casa de estudio uno tiene que ir al trabajo, por así decir. Compórtate con las palabras de la Torah, con Derech Eretz, como se comporta el mundo. A través de que primero la persona estudió Torah, entonces uno tiene la fuerza para refinar también los asuntos del mundo. Y esto es, entre comillas, Derech Eretz, las cosas del mundo. Punto. Este es un tipo de viaje, entonces, en donde el objetivo es el refinamiento del mundo a tu alrededor. Sin embargo, continúa el Rebbe, hay otro tipo de drushim, de explicaciones hasídicas, en donde se explica de otra manera que el contenido conceptual del servicio de los viajes, parshas masa y viajes, etc., no es el refinamiento del mundo, sino el refinamiento de uno mismo. Es el efecto que uno tiene en su propio alma. Porque la Neshama, el alma en la práctica, desciende aquí abajo desde un lugar muy elevado, como dice el Talmud, desde una montaña muy alta hasta un pozo muy, muy profundo. El alma misma está muy por encima de las vestimentas del alma, como está explicado en el Tanya al comienzo, pensamiento, palabra y acción. El alma misma está por encima de las 7 cualidades emocionales, está por encima de los 3 asuntos intelectuales y también incluso por encima de lo que se llama Jochme, la sabiduría suprema. La Neshama está muy por arriba de esto. Como está escrito, decimos todos los días en el rezo, Tehoirai, Neshama Shenosatabi, Tehoirai, el alma que me diste es Tehoirai, pura. ¿Qué significa que es pura? Más aún, esto no solamente supera la raíz del alma, un nivel que se llama Jochme, sabiduría, sino que es Tehoira, es pura, es Tehiru y Loe, Atzilus, lo que sea, lo más elevado de lo más elevado. Incluso por encima de Atzilus, no importa ni qué es esto. Lo que quiere decir es que es un nivel espiritual extremadamente elevado. La Neshama viene de ahí, el alma viene de ese nivel. Desde ahí está su fuente, su raíz y su fuente. Y desde allí bajó el alma a este mundo inferior, y a través de este descenso está escrito: Noiralilot Bnei Adam. Temeroso, impresionante, es Dios que hace cosas con los seres humanos, que plantea una vida a los seres humanos. ¿Qué es esta vida que plantea para los seres humanos? De vuelta, el alma proviene de un lugar extremadamente elevado y baja a un lugar terrible. Es un descenso terrible, tremendo, de manera de alilo. Alilo es como engaños y trabajos y cosas ocultas y dificultades. El alma baja para vivir una vida llena de todo tipo de problemas, como todo el mundo tiene. Lo mismo ocurre con el concepto de la salida de Egipto. Podríamos decir que esto está aludido también el asunto del descenso. En la salida de Egipto hay un descenso también. Hay un descenso. ¿Por qué? Porque mientras el pueblo de Israel estaba en Egipto, estaban asentados en la mejor parte de la tierra de Egipto, o sea, la tierra de Goshen, que es la elevación más grande que hay dentro de lo que es Egipto. Y de ahí tuvieron que salir al desierto. Siempre estamos acostumbrados a ver al revés. Egipto es opresión, como dijimos al comienzo. Es Meitzarim, límites. ¡Ay! Oh, salir de Egipto es liberarse de los límites. Y qué sé yo. Pero acá lo vemos al revés. Egipto mismo tenía una virtud. ¿Cuál es la virtud? Que estaban asentados, con calma, con tranquilidad. Ok, había trabajo duro. Pero estaban bien. Tenían estabilidad. Y el pueblo israelita a lo largo del desierto se quejó un montón de veces de esto. Ahí teníamos que comer, por lo menos. En el desierto no. Entonces el pueblo israelita estaban asentados en Egipto, en la mejor parte de Egipto, en el norte, por así decir, cerca del mar, playa, qué sé yo, y tuvieron que salir al desierto. Un lugar en donde había serpientes y víboras y escorpiones. Entonces vemos que en la salida de Egipto también hay una alusión a justamente descenso, el descenso del alma para bajar a este mundo. Y el objetivo de este descenso del alma es para un posterior ascenso, es decir, un ascenso a un lugar superior al cual se encontraba antes de descender, sino para qué sirve. Y esto es lo que está escrito, que Moshe Rabbeinu escribió los lugares de donde salió el pueblo de Israel según sus viajes. Es decir, Moshe proyectó el lugar en donde salieron. Moitzo Eyem, eso es lo que dice el versículo. Esto alude a la raíz y la fuente del alma. Y esa raíz y fuente del alma se proyecta Bemaseyem en sus viajes. El versículo literalmente dice, Vachtoig Moishe, Smoitzoem, Lemaseyem. Escribió Moishe, ¿de dónde salieron? Y según sus viajes. Quiere decir que hay una proyección de la fuente del alma a viajar. Salí de tu lugar, salí de tu zona de confort, Neshama, alma, y anda al mundo y hace algo, aquí abajo. Y este asunto mismo es en forma de que Moishe lo escribió, que el concepto de esta proyección de la raíz del alma hacia aquí abajo es en forma de escribió. ¿Qué quiere decir escribió? Selló. O sea, algo que estaba listo y preparado. Es decir, hay un sello supremo que decidió que este alma en esta situación tiene que viajar y bajar a este mundo para refinarse a sí mismo, para luego elevar. No para refinar el mundo, esa es la explicación número uno. Acá estamos en la explicación número dos, para refinarse uno mismo. Y a través de esto se genera el asunto de, ahora lo vemos al revés, el versículo mismo lo dice al revés. Primero lo dice de una manera, primero dice, Moitzo Eyem lo Maaseyem, de donde salen según sus viajes, y luego dice, Veile Maaseyem lo Moitzo Eyem, estos fueron sus viajes según de donde vinieron. Es decir, que llegaron al nivel de Moitzo Eyem, de su propia fuente. El alma fue capaz, a través de su propio refinamiento, de elevarse por lo menos hasta el mismo lugar en donde se encontraba antes y por encima de esto. Es decir, por encima incluso del nivel de lo que escribió Moishe, de ese decreto, que este es todo el asunto, un descenso para un posterior ascenso a un nivel superior al que estaba antes. Si no, quédate donde estás y ya está. Para volver al mismo lugar, ¿para qué era todo este trabajo? Y esta es la razón también por la cual estos viajes fueron 42 justamente. Porque el nombre santo, divino, que tiene que ver con el concepto de elevación, es justamente el nombre de 42 letras. La gente conoce como Ana, Bekoya, Gedulos y Menos. Eso no es el nombre de Dios. Son la Aleph, la Beis, Ana, Bekoya, Gedulos, la Gimel. Todas las letras que son las primeras letras de esas palabras, el nombre, la palabra, la idea, Anna Bekoyach, son letras que se le pusieron a este nombre para representarlo, para poder mencionarlo y pronunciarlo de alguna manera, para poder tenerlo en mente, por así decir, ser conscientes de esto. Pero no es que ese es el nombre de Dios. Las letras de cada una de esas palabras, esto es lo que representa el nombre de Dios. Y tampoco sabemos pronunciarlo. Pero sea como fuere, ese nombre de Dios representa elevación. Por eso está en el rezo en cada momento en cual hay que pasar al próximo nivel. ¿Y cuántos viajes son mencionados en la Torá en Parshas Maasei? ¿Cuántos viajes hizo el pueblo de Israel en el desierto desde la tierra de Egipto hasta la tierra de Israel? 42. Esto es lo que está explicando el Rebe. Hay una elevación constante en la Neyome para llegar incluso por arriba del nivel en el que se encontraba antes. Punto. Entonces ya tenemos los dos tipos de viajes. Un tipo de viaje es Birur, Ha'oilam, refinar el mundo. Otro tipo de viaje es refinarse uno mismo. Ahora bien, de acuerdo a todo lo que explicamos, se va a entender que el contenido de la diferencia entre estos dos tipos de explicaciones es el mismo contenido de la diferencia entre el servicio a Dios de Isahar y Zebulun. Isahar y Zebulun eran dos hijos de Yaakov. Que nuestros sabios cuentan que hicieron un trato entre ellos. Isahar se dedicó al estudio de Torá. Zebulun se dedicó al comercio. Y Zebulun le daba tzedaka, le daba caridad, por así decir, ayudaba a Isahar para que estudie. Y parte de la recompensa espiritual de Isahar le iba a Zebulun. Había un trato ahí. Yo estudio y te doy parte de mi recompensa del estudio y vos trabajás y me das parte de tu dinero. Un trato. El contenido de la boda de Isahar, que es el estudio, es el trabajo con uno mismo. A través del estudio de Toira y este tipo de cosas. Es decir, genera una elevación en el alma. Y por esta razón, Isahar justamente es que estaba asentado en la tierra de Israel. Estaba tranquilo, en su lugar, en su Beis HaMedrash, en su casa de estudio. Lo que no es el caso con Zebulun, el asunto de Zebulun es salir hacia afuera de la tierra de Israel y trabajar en comercio, etcétera, etcétera. Y el asunto del trabajo y el comercio, etcétera, esto representa el refinamiento del mundo. Es el trabajo hacia adentro, es el trabajo hacia afuera. Y con esto vamos a entender que, obviamente, Isahar salía de la tierra de Israel en barcos y qué sé yo, hacía comercio. Perdón, dije al revés. Zebulun salía fuera de la tierra de Israel, con comercio, etcétera, en barco. Isahar estaba sentado. Es el trabajo interior. Zebulun salía. Es el trabajo exterior. Y con esto vamos a entender el asunto de estos dos tipos de viajes que explicamos anteriormente, según los versículos, son lo mismo. El trabajo con el mundo, el trabajo con uno. Maasei en viajes. Porque en la práctica, ¿por qué encontramos dos tipos de explicaciones para el mismo versículo? Porque en la práctica tiene que haber una inclusión de ambos trabajos, de Isahar y Zebulun. Cada uno de nosotros tenemos que tener ambas cosas. Respecto del servicio de Isahar, dijeron nuestros sabios, que es el asunto del estudio Toira, todo aquel que dice que solamente tengo Toira, incluso Toira no tiene. Cuanto más aún, respecto de Zebulun, que todo, o sea, todo aquel que solamente se va a dedicar al comercio y no va a estudiar Toira, ¿qué va a tener? ¿Qué clase de observancia va a poder cumplir? Toda persona tiene que ocuparse del estudio de Toira, en forma fija, de día, de noche, de acuerdo a cómo está explicado para cada uno según las leyes de Talmud Toira, como dicen el Tanya también. Es decir, todos tenemos que tener estos dos trabajos. No es que uno es solamente Isahar, solamente Zebulun. Hay una combinación, por eso tenemos explicaciones hasídicas que dan las dos perspectivas. Este asunto está enfatizado en el hecho de que estos dos tipos de explicaciones hasídicas que explican estas cuestiones, justamente explican los mismos versículos. Son dos explicaciones diferentes, pero de los mismos versículos. Quiere decir que ambas cuestiones se sostienen a la vez. Esta enseñanza está con fuerza, con mayor fuerza todavía cuando estudiamos estos dos asuntos, en el momento de la tarde de Minja, probablemente el Rebe, de Shabbat Minja, el Rebe explicó, dijo este discurso, Shabbat a la tarde, probablemente. Entonces por eso el Rebe está diciendo esto, toma otra fuerza cuando hablamos de Hasides en Shabbat a la tarde. La tarde de Shabbat, antes del final, de la finalización de Shabbat. Como está explicado en discursos hasídicos, Samach Vav, respecto de Raiva de Raivin, el momento del placer más placentero, la voluntad más voluntosa, por así decir, de Hashem, no sé si existe esa palabra, pero no importa, que es un momento, es decir, la tarde de Shabbos, antes de que termine el día, es un momento similar al futuro por venir, que es menuja, es un descanso que trasciende el id y venida. El id y venida representa, en este caso, como yo lo entiendo, la observancia de los preceptos, el estudio, el rezo. Está por encima de esto. Es decir, que no tiene que haber más asunto de id y venida en el futuro por venir, ya no vamos a elevar el mundo, no, ya va a estar todo elevado. Porque por cuanto ya estamos en nuestro lugar, vamos a poder llegar hasta la elevación más elevada. Estoy hablando del futuro por venir. Ahora bien, el momento de Minje, dice el Rebe, es similar al momento del futuro por venir. Ahora lo único que hay es Dios, estudiar sobre Dios. Entonces cobra mucho más fuerza todas estas enseñanzas que estamos mencionando para luego absorberlo y aplicarlo a lo largo de toda la semana. Y por cuanto la teoría es eterna, así como el asunto de la eternidad es respecto del pasado, es decir, que todo lo que ocurre en el pasado también está en el presente y en el futuro, eso es eternidad. De la misma manera, el asunto de la eternidad respecto del futuro, que también los asuntos del futuro en la Torah son eternos, o sea, siempre están en forma eterna, o sea, respecto de la Torah nueva, así está escrito, Torah Hadash Meitu Teitzin, la Torah nueva que va a haber de Dios en el futuro por venir, ya está ahora también. Así como el pasado va a estar presente, no se me ocurre otra palabra, el pasado va a estar vigente también en el futuro porque es todo eterno. Entonces el futuro también está vigente ahora. Quiere decir que hay una toira que vamos a estudiar en el futuro que está vigente ahora también. En forma de toira megaham zahu, todos aquellos que prueban la toira en el futuro por venir van a tener vida, etc. Debemos probarlo antes. Nuestros sabios aprenden de aquí que uno debería probar la comida de Shabbos el viernes. Porque ya estamos en el viernes mismo probando algo que va a ser después. Entonces quiere decir que hoy en día, si Hasides, como está explicado en otros lugares, no en este discurso, es la toira del Moshiach, a través de que nosotros ahora, en el momento de exilio, estudiamos Hasides, estamos probando lo que va a ser en la época del Moshiach. Quiere decir que esto le da mucha más fuerza, esto es el punto que el Rebbe está trayendo, estudiando estos asuntos. En un momento tan especial, mientras el Rebbe estaba diciendo esto, le da mucha más fuerza al asunto mismo. Último párrafo. Y a través del servicio a Dios en estos asuntos en general, traemos la revelación del nivel mencionado en el futuro por venir, lo más elevado, o sea, el Moshiach, y en particular a través de la difusión de los manantiales del Hasides afuera, que esto es el asunto de que Moshe escribió los lugares de donde salieron, según sus viajes, o sea, la proyección en lo más profundo del pueblo de Israel, proyección de la Neyome, los niveles más elevados en el pueblo de Israel mismo, dentro de cada uno, que esto está relacionado también con lo más profundo de la Toira y lo más profundo de arriba, o sea, de Dios, como dice el Zohar, que Israel, el pueblo de Israel, la Toira y Dios son una misma cosa, están unidos profundamente, hasta que llegamos a una tierra buena y amplia, rápido en nuestros días, literalmente. Este es el final de Maimar. Entonces el punto de Maimar fue explicar que hay una elevación infinita, diferentes niveles de infinitos incluso, ok, siempre uno puede elevarse más, y esto es trabajando con uno mismo y trabajando con el mundo a nuestro alrededor, y por eso hay diferentes tipos de explicaciones hasídicas, y todo esto lo podemos probar, entre comillas, ahora, cómo va a ser en el futuro por venir.